Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
De Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Bueno, después en estos momentos de tanto aislamiento y confinamiento, pues también le llegan a uno posibilidades, noticias, reencuentros que alegran mucho el alma y además la posibilidad de conversar y compartir con ustedes, a amable audiencia y comunidad académica de nuestra universidad, estos temas que son de interés general. Yo tuve el privilegio de conocer a un profesor excelente, de los mejores que he tenido yo en mi formación, tanto de pregrado como en los posgrados, y es el profesor Antonio Sánchez Pozo. Como ustedes saben, en algún momento divulgamos, por ejemplo, que hubo un convenio interinstitucional entre la Universidad de Granada en España y las cuatro escuelas que había en ese momento de farmacia en nuestro país: la Universidad del Atlántico, Cartagena, la Universidad de Antioquia y nuestra Universidad Nacional de Colombia. Y en ese convenio tuvimos la posibilidad, profesores de estas cuatro escuelas, profesores de farmacia, de hacer un posgrado, el posgrado en atención farmacéutica que ofrece la Universidad de Granada. Por eso sentimos la Universidad de Granada como nuestra alma mater también. Se trata del profesor Antonio Sánchez Pozo, que yo considero también, como ya lo he dicho, de los mejores profesores que he tenido. Un amigo muy cálido, muy cordial con nosotros. El profesor Antonio Sánchez Pozo es farmacéutico y doctor en farmacia de la Universidad de Granada. Y por estas circunstancias tuvimos el contacto y pudimos hacer esta cita para conversar. Profesor Sánchez Pozo, bienvenido aquí a su casa, a la Universidad Nacional de Colombia, y gracias por atender esta invitación.
Muchas gracias a ti y a todos vosotros por invitarme. Es un placer estar de nuevo en contacto.
El profesor Sánchez Pozo, yo recuerdo sus clases magníficas de análisis clínicos, porque él también tiene una formación, una especialidad en bioquímica clínica y análisis clínicos, y esos temas en ese momento, esos contenidos programáticos no eran tan frecuentes en los currículos de la carrera de farmacia en Colombia. Después de precisamente de la del posgrado en atención farmacéutica, pues hemos incorporado y las universidades han incorporado estos contenidos de manera más notable, con un peso ponderal mayor. Pero el profesor Sánchez Pozo también tiene un interés, algo que me ha llamado mucho la atención. Yo también estudié algo de docencia universitaria, una especialización, porque uno cuando se mete en el mundo de enseñar en educación superior, pues empieza a despertarse ese interés. Y algo notable también del profesor Antonio es ese interés por la educación superior. Me gustaría, profesor, que nos contara, porque pues todos tenemos el interés de hacer clases, pero eso de adentrarse uno en diseñar currículo, en analizar currículo, en hacer análisis comparativos, no es tan frecuente en la comunidad de profesores, por ejemplo, de farmacia. ¿De dónde ha salido ese interés, profesor?
Es una magnífica pregunta. Yo creo que ha salido un poco fruto de estar trabajando durante años dando clases, como todo el mundo, empecé así. Pero luego me fui dando cuenta de que un elemento muy importante que es necesario desarrollar es las nuevas, las innovaciones para estar muy al día de lo que hay. Y en eso tiene que ver mucho mi pasión y mi vocación por investigar y por enseñar. Y claro, esto me llevó a que tenía que analizar muy, muy detenidamente qué es lo que se enseña y para qué. Y en ese sentido, pues proponer nuevas actividades, proponer nuevos currículum. Y después de muchos años trabajando sobre esa línea, hay mucha gente que me llama para que le arregle el currículum en muchas universidades, tanto de aquí europeas como de Oriente Medio y de otros sitios, y para que analice sus currículum y le diga por dónde hay que tirar. Y es que yo creo que ese es uno de los temas que se olvida al profesor. No solamente hay que enseñar al alumno, sino también orientar a la gente para que investigue, para que desarrolle más conocimiento y para que en el caso de farmacia esto avance y no se quede estancado, como en muchos casos yo lo he visto. Así es que, ¿por qué me he dedicado a esto de la educación superior? Pues porque me gusta, eso está claro, porque creo que esa pasión de enseñar e investigar solamente se puede conseguir en esa educación superior, en gente que ya tiene una formación, pero que ahora hay que orientarla para que sea muy productiva en esa formación que tiene. Y porque además estoy convencido, y así lo he expuesto en muchos sitios, de que es clave para el crecimiento de un país y de la profesión, por supuesto, pero del país también. Yo tuve la ocasión de trabajar en muchos sitios en los que he visto cómo se han desarrollado sociedades que en su momento se llamaban del conocimiento. Ahora incluso se le llama en economías del conocimiento, en donde el conocimiento tiene un valor importantísimo. Y ese conocimiento hay que desarrollarlo y hay que prepararlo. Y eso me produce es un desafío que estoy constantemente trabajando en él. Por citar un caso, recuerdo que estuve en una reunión que me invitaron de la Unión Europea en Lisboa, en la que se hicieron las declaraciones de hacia dónde quería ir la Unión Europea en términos de educación superior, y siempre decían lo mismo: se va a invertir no sé cuántos millones en hacer investigación. Y yo me acuerdo que intervine en la asamblea esta general y pregunté: bueno, pero esa investigación la tendrán que hacer las personas, ¿no? Me dijeron: hombre, claro que sí. Digo: pues para eso tienen que estar formadas, porque esa investigación no se va a hacer por la nada. Necesitamos desarrollar al mismo tiempo que la investigación esa formación en las personas para que puedan llevarla a cabo. Y la verdad es que aquello sentó bastante bien y de hecho se ha desarrollado muchísimo, al menos en Europa. No sé si esto responde al 100% a la pregunta de por qué, porque lo que sí es verdad es que es una pasión que tengo por desarrollar esa capacidad de investigación, que significa avance, conocimiento y progresión, y en definitiva es aumentar un poco la potencial de cada zona, de cada país, de cada profesión, pero orientándolo hacia una investigación útil y que sea reconocible. Me parece que ese es un desafío que no está bien resuelto, y mientras yo lo vea así, voy a seguir trabajando.
Sí, profesor, en América Latina, y seguramente usted ha tenido la oportunidad de venir varias veces y analizar cómo es el enfoque de la profesión farmacéutica en la región latinoamericana. Hay autores, por ejemplo, chilenos, que describen en América Latina una crisis de identidad del farmacéutico por esa como ambigüedad, dicotomía entre la orientación hacia la producción, diseño y producción de medicamentos, y como que no sabe dónde ubicarse. Nosotros, por ejemplo, nos formamos aquí en nuestro país. En Colombia se orientó en la década del 60, 70, 80, casi entrando en los 90, una orientación muy centrada en el medicamento, en una gran complejidad de las ciencias básicas, con una participación de la física, la química, las matemáticas, la biología, de unos niveles de profundidad altísimos, y aplazando un poco la responsabilidad social, por ejemplo, del farmacéutico frente a la farmacia comunitaria. No sé si en su viaje que tuvo, cuando lo tuvimos aquí en Barranquilla, de profesor, pudo percibir que nuestras farmacias de comunidad, nuestras droguerías, pues están muy lejos de cumplir con las características y los requisitos que demandaría un establecimiento que en esencia es un establecimiento de salud. Entonces, por eso realmente a mí me llama mucho la atención y quiero aprovechar esta posibilidad que tenemos de conversar para explorar y conocer un poco su percepción, su reflexión alrededor de lo que significa la farmacia, particularmente en América Latina. Pero si le parece, profesor, lo invito a que hagamos una pausa antes y en la segunda parte hablamos un poquito de estas reflexiones que estoy planteando. Vamos, profesor, conversando, usted escogió que presentáramos la pollera colorada. ¿Por qué no hablamos un poquito de la pollera colorada, profesor Antonio Sánchez Pozo?
Yo poco puedo decir de esta canción, excepto que cuando la oí me cautivó, y que para mí cuando alguien me pregunta, venga, una canción alegre, una canción que entone, pues yo siempre cito esta misma, ¿no? No lo digo porque sea colombiana, o al menos eso es lo que tengo entendido, sino porque de verdad me llena, ¿no? Creo que atinó el que hizo la canción con ese sentimiento alegre, magnífico. Y eso es curioso porque yo soy más amante de la música clásica, ¿no? Desde muy pequeño me formaron en esa música clásica y me encanta, pero como siempre les decía a mi tío, que era mi maestro en música, hacía eso. Pero es que hay otras músicas que también son muy bonitas. Y todo lo que sea bailable, esto es algo que a mí me llena mucho, ¿eh? Ahora se lo pongo a una nietecilla mía y siempre me dice lo mismo. A mí me pones las bonitas. Las bonitas para ella son las alegres. Las alegres.
Regresamos a Desde la Botica conversando con nuestro invitado, el profesor Antonio Sánchez Pozo, el profesor de la Universidad de Granada, que está tan involucrado en estos campos de la educación farmacéutica. Profesor, como hablaba en la primera parte, en nuestra región tiene una crisis de identidad del farmacéutico identificada desde hace tiempos. Pero, por ejemplo, yo he leído muchas comunicaciones y el interés permanente de las últimas décadas, por ejemplo, en la Unión Europea, de una armonización curricular de la profesión farmacéutica. Usted ha sido protagonista y ha participado, como ya lo ha expresado, profesor, muy activamente en este trabajo y ha representado a España y a la Universidad de Granada en estas actividades. ¿Le parece que pudiéramos compartir un poco esa experiencia y esa reflexión de armonización curricular de la profesión farmacéutica en la Unión Europea?
Claro que sí. Pues, bueno, yo creo que hay dos preguntas que habría que contestar, aunque las dos van en el mismo sentido, pero quizás merecería la pena distinguir una de otra. En primer lugar, esa situación que describe de crisis de identidad, que no solo es en Latinoamérica, yo también la he sentido muy palpable aquí en España y en otros países me cuentan que es similar. Esa crisis de identidad viene derivada del hecho de que yo pienso que no se han actualizado adecuadamente los currículas hasta el punto de dar respuesta a lo que se va produciendo, a los cambios sociales que se van produciendo. Como bien decía, en muchos sitios se apuesta por una formación muy técnica, como si fuéramos a hacer los que hacemos el medicamento desde el principio, es decir, la industria farmacéutica, y no se ha tenido tan en cuenta lo que es la atención al paciente. Ahora, en Europa, uno de los temas fundamentales es que la farmacia está fundamentalmente será centrada en esa atención al paciente. Porque lo que se dedica a la industria, incluso en muchos países, es otra carrera, que es la de química farmacéutica. Ni siquiera es la misma. ¿Por qué? Pues porque las cosas que se tienen que tratar no son exactamente las mismas. Yo entiendo que hace falta mucha química y mucha física y muchas matemáticas en todas partes, pero especialmente es adecuado para esa síntesis orgánica, para ese desarrollo de medicamentos, etcétera. Para la atención farmacéutica hacen falta otras cosas. Hace falta mucha más clínica, mucha más relación con lo que son las enfermedades. Y claro, si se da la química, pues no se puede dar la otra parte. Y en todos los sitios han intentado mantener, hasta donde han podido, un equilibrio. Pero ese equilibrio no funciona. No funciona porque hacer un farmacéutico generalista hoy en día no tiene sentido. Es igual que si habláramos en medicina. Lógicamente tiene que haber médicos de atención primaria, pero luego están las especialidades. Y eso es lo que hace que avance significativamente. En farmacia, desafortunadamente, no tenemos esas especialidades. Y el resultado es que todo el mundo quiere que todos los farmacéuticos sean iguales. Pero es que, mire usted, las funciones que puede desarrollar un farmacéutico no son exactamente las mismas en una industria que en una oficina de farmacia. Esto, de alguna manera, habría que distinguirlo. Esa es un poco la crisis de identidad, que una persona que le enseñan para fabricar medicamentos en la industria luego se encuentra en una oficina de farmacia abierta al público en donde las necesidades son otras. Y se siente frustrado porque dice, es que yo para esto no me he formado, me haría falta otras cosas. Y la misma historia, una persona que se deforma a trabajar en una oficina de farmacia, si va a una industria se puede sentir perdida, porque le faltan otras cosas. Entonces aquí no es cuestión de buscar un equilibrio, es cuestión de buscar una especialización. Y es todo ello puede tener un común denominador que se llama farmacia, porque la farmacia ocupa muchos ámbitos, igual que la medicina, exactamente igual. Pero hay que especializarse, eso está claro. Y eso significaría pues que en las carreras hubiera esas distintas ramas por las que las personas se pueden especializar. Y bueno, pues yo creo que esa crisis está en todas partes porque, claro, ya digo, en una oficina de farmacia se sienten frustrados porque no son capaces, porque le falta formación, y en la industria también. Y al final todo el mundo está un poco enfadado con el sistema. Eso en una primera parte. Ya digo, la solución está en la especialización, entiendo yo. La otra parte es lo de la armonización europea. Bueno, esto, la armonización viene un poco del convencimiento de que en un mundo global como en el que estamos ahora mismo, no puede ir cada uno por su cuenta a la hora de la educación. No podemos que en cada país, en cada universidad, en cada sitio, enseñen una farmacia de una manera diferente, porque tiene un problema. Y ese problema es que las personas luego, si se quieren mover de un sitio a otro, no se les reconoce esa formación porque no son idénticas. Y eso es un problema que se atajó con estas directivas europeas y que todavía estamos en ello, porque se hizo una directiva en el 2005, luego se modificó un poquito, muy poquito, en el 2013, y ahora estamos inmersos en una nueva modificación. Estoy en esa comisión que está redactando los cambios para esa nueva normativa europea, esas directivas, como digo. Pero estamos en lo mismo, de lo que se trata es de que se le reconozca a la gente la posibilidad de moverse de un sitio a otro de una manera sencilla. Eso tiene que ver con esa armonización. Pero seguimos en las mismas. El error sigue siendo el mismo. Es decir, lo que no se puede hacer es que todo el mundo sepa exactamente lo mismo en farmacia, porque no todas las funciones son las mismas. Por lo tanto, aunque se consiga una armonización fantástica, nos vamos a encontrar con que la crisis esa de identidad va a seguir existiendo. Por lo tanto, yo siempre lo he dicho y lo digo en estas comisiones, con todos mis colegas europeos, se lo digo siempre, pero vamos a resolver el problema fundamental y luego el de la armonización, que sería para cada una de esas líneas de especialización el buscar esos común denominador que funciona. Esto se está empezando a mover, ¿eh? Porque en Europa existe lo que le llaman los Common Training Framework, que es una especie de formación común en un determinado sentido y que están desarrollando mucho en la farmacia hospitalaria. Y esto es lo que funciona, porque al final es esto una especie de marco común para las distintas especializaciones en donde cualquiera que siga esas directivas pues va a tener un reconocimiento importante. Eso en la Unión Europea, en lo de la movilidad, es un tema clave, porque si no, no estamos hablando de Unión Europea. Si cada uno va por un lado, si las personas que estudian en España no se las reconocen en Francia o al revés, pues entonces hemos terminado. Esa armonización procede de esa necesidad. Entonces, las directivas europeas, estas que me he referido, del 2005, 2013 y la que probablemente se apruebe ahora en 2021, lo que pretenden es que se reconozcan las cualificaciones profesionales del farmacéutico en todos los países. Y para eso hay que buscar un común denominador. Y ese común denominador, hoy por hoy, sigue en la línea de igual para todos, es decir, un solo farmacéutico para todas las funciones. Quizás a lo mejor en este 2021 consigo convencer a mis colegas de que haya varias líneas de especialización. Ya veremos.
Bueno, profesor, muy interesante. La radio pues tiene esta limitación estricta del tiempo. El mayor juez en la radio siempre es el tiempo. Por eso quiero cursar la invitación para que sigamos conversando y podamos en una segunda parte describir esos acuerdos, esas directivas que usted ha descrito, europeas. Podríamos hablar en una segunda parte, detallar un poquito más de qué se trata esa armonización, qué diferencias, por ejemplo, se han podido identificar entre países. Yo recuerdo haber leído algo del Acuerdo de Bolonia y que podamos describir en detalle la nueva directiva. Por aquí nos llegó la noticia, creo que en uno de los medios de comunicación de la Universidad de Granada, y ese fue mi interés por contactarlo, profesor, que hacía parte usted de la Directiva Europea para la Formación del Farmacéutico. ¿Le parece, profesor, entonces que conversemos en una segunda parte?
Por supuesto, no, completamente de acuerdo.
Gracias, muy amable nuevamente, un gusto tenerlo con nosotros y una cordial invitación a la audiencia de La Botica para que nos acompañen en la segunda parte con el profesor Antonio Sánchez Pozo en estas reflexiones alrededor de la formación del farmacéutico, de la función social del farmacéutico y la responsabilidad de las universidades, de las autoridades respecto a la orientación en la educación superior en la formación de este profesional de la salud. Gracias a ustedes por la sintonía. Y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.